¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 9722. 91 523 9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana aquí en Es Radio, en un día casi de calor. Los gretos dirán que es que ha cambiado el clima climático. Yo recuerdo el viejo refrán castellano, que tan a menudo hay que repetir, porque pasa muy a menudo. Cuando marzo mallea, mayo marcea. Quiere decir que hay una tendencia del ciclo de calor y de frío típica de la península ibérica, de la nuestra, que es que a veces viene el calor en marzo y luego en mayo se tiene una temporada fría que en buena lógica correspondería a marzo. Por eso, cuando marzo mallea, mayo marcea. Bueno, hoy marzo mallea, pero mallea bien, pero mallea solo hasta el viernes. El viernes volverán a cambiar las temperaturas y empezará otra vez el enfriamiento más cerca del marceo normal del mes de marzo. Ahora, hoy es un día casi de calor en algunos sitios. La máxima en Madrid va a ser de 26 grados, pero la máxima nacional es de Sevilla con 32 grados y el Guadalquivir, el padre Betis, la humedad de Sevilla, es decir, sensación térmica 35. No está mal, ¿eh? Bien, la mínima, Valencia, León, Burgos, 3 graditos.
¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
Bien, ayer, después de semanas huido de la responsabilidad y de la presencia pública y colegueando con los periodistas, porque este farsante que tenemos instalado en la Moncloa es una mezcla de necedad, vanidad y artería, que es un artero y un falsario. Ayer hasta habló con los periodistas cuando se ha negado a hacer ruedas de prensa durante todo este tiempo. Claro, el problema de este presidente maldito, maldito en todas las acepciones del término, es que es un mentiroso tan patológico que en él, como no existe la verdad, pues le da lo mismo hacer un papel que otro. Pero conviene no olvidar lo fundamental, que la oposición tan blandurria, siempre tan de plastilina, tan tontita, que va a las manifestaciones feminazis para que les escupan. O sea, ¿cabe mayor estupidez? ¿Cabe mayor imbecilidad? ¿Cabe mayor necedad? ¿Cabe mayor sumisión ideológica a lo que mande la progres de ez y progre, de progre y ez? Así está. Claro, hicieron el vídeo ese navideño, que no sé cómo no les da vergüenza, en el PP, con unos elogiando a Irene Montero, unas. Dice, la mujer es lo más importante, la mujer es lo primero. ¿Cómo que lo primero? Es lo primero y lo segundo. ¿Qué cansada es esa de que lo primero? ¿Qué es eso de ante todo? Eso lo puedes decir de una madre, pero desde luego no de un Estado ni de una población. Es decir, el problema de la oposición en España es que, con excepciones pocas, no tiene criterio propio. No tiene criterio. Está al albur de lo que digan los medios de comunicación, que están en manos de la izquierda porque la propia derecha se los ha entregado. Primero fue Aznar, porque primero fue Aznar el que legitimó el asalto de prisa. El antenicidio famoso lo perpetró Felipe, pero lo legalizó Aznar a pesar de una sentencia en contra del Supremo. sentencia del que fue ministro de Justicia del PSOE, Ledesma. ¿Y qué hizo el PP con esa sentencia que obligaba a devolver todas las emisoras de Antena 3? Decir que ya estaba cumplida, pero con un par, ¿eh? Un tal Baudilio Tomé, que Dios confunda, siervo de Rodrigo Rato, que ya bastante lleva en la cárcel y tal, todos a los pies de Polanco, dijeron que no, que ya estaba, que ahí, que ganas de molestar, hombre, que ganas de molestar. Luego llegó Mariano Rajoy, este ya la remató. Como se pelearon un poco Zapatero y el grupo Prisa, pues entonces Zapatero decidió crear su propio tinglado de televisión y a partir de la Moncloa, con Barroso, con su jefe de gabinete, llamó a Roures y a toda esta patulea infame y a Ferreras, que era el siervo, el gran manipulador del 11M, que hoy se cumple el aniversario. Bueno, ese día, el 11M, la SER, o sea, Ferreras, se inventó que había terroristas suicidas en los trenes y que el gobierno lo estaba ocultando. Era mentira, es la mayor mentira de la historia del periodismo español. Y el protagonista principal, el jefe de informativos de esa mentira, citando tres fuentes de la lucha antiterrorista que nunca he identificado porque nunca existieron, se llama Antonio Ferreras. Y este es el amo de todo este tinglado televisivo a los que tiene aterrorizados. A mí me asombra que este tío siga ahí, pero claro que me va a asombrar después de lo que hemos visto. Y la propia cadena SER, entonces en manos de Cebrián y de Ferreras, promovió el cerco a las sedes del Partido Popular en la jornada de reflexión, tras llamar asesino a Aznar y culpar al gobierno de mentir, cuando la propia cadena SER fue la primera, el día 11 de marzo, en decir que había sido la ETA, pero que no había que por eso que dejar de votar al PSOE. Tertulia de Iñaki Gabilondo con Javier Pradera, que en paz descanse, me parece que estaba Miguel Ángel Aguilar también, y alguno más. Pero la clave de la desinformación, ahora que se hace mucho eso que dicen los tontos, el funiu, las noticias falsas, la mentira, la propaganda, la estafa, fue Antonio Ferreras, el que dijo que había terroristas islamistas con tres capas de calzoncillos que habían sido encontrados muertos en los vagones. No había ninguno. No solamente no había ninguno, sino que una doctora se encargó de hacer la autopsia a los 192 cadáveres. Y se demostraron dos cosas. Primero, que no había ninguno con tres capas de calzoncillos y todas esas memeces y mentiras que había contado Ferreras y toda la infecta patulea de la SER. Sino que, además, tampoco había ningún herido de metralla. Luego, la mochila que encontraron, prueba falsa, puesto por las cloacas de los amigos de la fiscal Delgado y del ya ex juez expulsado por corrupción de la carrera judicial Garzón, esa mochila que se inventaron de metralla, que encontraron milagrosamente en el puente de Vallecas para que coincidiera con el tinglao que ellos habían montado de pruebas falsas, mientras el PP atontado no sabía dónde mirar, colección de idiotas, yo no ha habido cosa igual. Pero tampoco ha habido una malicia semejante con casi 200 muertos y más de 2.000 heridos. No había ningún herido por metralla. Luego, la bolsa con metralla, con tornillos, etcétera, que encontraron, era falsa. Nunca pudo estallar una bolsa como esa en los trenes. Todo mentira. Todas las pruebas son falsas. Lo sabía Gómez Bermúdez, que me lo dijo a mí. O sea, no es que lo oigo porque lo he leído. No, es que me lo dijo a mí, con testigos. Y a otros más, no solo a mí. En cuanto acabe esto, en el momento procesal oportuno, ahí aprendí esa maldita frase. Caminito de Jerez, es decir, todos estos policías, las cloacas, los pillarejos, el gordo, Gaby Fuentes y tal, caminito de Jerez, es decir, al puerto de Santa María, donde está la cárcel, que es Caminito de Jerez, a la puñetera cárcel. ¿Qué es lo que pasó? Pues que mintió, que se pasó al enemigo, que se acobardó. Marchena, si lo de Marchena es que ya lo hemos visto, fue como de Bermúdez en el 11M. Y desde entonces viene un estado de pavor en la derecha. Siempre fue acomplejada, pero desde entonces ya es un estado de pánico. son incapaces de defenderse. Estuvieron 2 años en la respiración asistida que les brindábamos, la COPE, El Mundo y Libertad Digital, y no tenían más. Resultado, a los 2 años, cuando se empezaron a rehacer, lo que hicieron fue cargar contra nosotros, contra los que les habíamos defendido. Porque Mariano Rajoy es uno de los seres más viles que ha producido la política española. Y lo sacan en los actos electorales. Ve cómo no bajar en las encuestas, fijo. Ese tío siniestro, sacarlo como si fuera un activo del partido. Pero volvemos a lo de siempre. La oposición está en un régimen de esclavismo ideológico o mediático, porque ideológico hay alguna gente que piensa por su cuenta. La mayoría de los militantes intuye que eso está mal, pero como los discursos de los partidos en la derecha están pegados a la izquierda, pero pegados, es lo que estamos viendo. Dos grupos, uno de ignotas del PP, que como no las conocía nadie, no las escupieron. Y otras conocidas de Ciudadanos, que es a las que habitualmente escupen, apedrean, les tiran orinas a la cara, en fin, esas cosas delicadas que hace la asquerosa izquierda española. Y van y siguen yendo. No, es que es de todas, pero ¿qué va a ser de todas, o payasas? ¿Qué va a ser de todas? Nunca ha sido de todas. Primero, vosotros estorbáis, vosotras no sois mujeres, sois de derechas y por lo tanto no sois mujeres. Ni personas, ni ciudadanas, ni nada. Es que no entienden la naturaleza de la izquierda. La izquierda, desde aquel maldito 11M, ha mutado en la izquierda del 36. Ha hecho la ley de memoria histórica para recuperar la guerra civil como tal, que es la herramienta básica del comunismo, la guerra civil para dominar el país. Para eso lo primero es acabar aquella guerra civil que ellos provocaron y que finalmente perdieron. Y han sacado a Franco de la fosa y han hecho todo lo habido y por haber. ¿Cómo? Con el voto del PP y Ciudadanos. Pero expresamente. Lo han votado todo. Hasta Juan Carlos firmó la ley de memoria histórica que lo declara ilegítimo. ¿Qué es lo que vimos ayer? Vimos ayer, pues, a un sinvergüenza, que es lo que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un ser absolutamente, no llega ni a inmoral. Es tan amoral que no le da tiempo a ser inmoral. ¿Y qué dijo? Nada. Dice, bueno, entonces, ¿qué anunció? Con esa voz suya campanuda, nada. Nada. Que está a ver si dan algo de dinero los de Bruselas. Punto. Dice, pero bueno, ¿él tiene alguna iniciativa? Ninguna. Entonces, ¿él qué va a hacer? Ya veremos. Como ha tomado la iniciativa la Comunidad de Madrid, pues echarle la culpa de lo que pasa al Partido Popular, ayer era todos los sicarios del régimen, periodísticamente, que es la basura más asquerosa que hay, es peor que la casta política, todos diciendo, es que los recortes del Partido Popular, pero qué recortes majaderos, si la única sanidad que funciona es la de Madrid, que por cierto, donde más se recauda, y por cierto, debe 2.500 millones de euros en IVA este gobierno abyecto, que se lo gasta en el proceso separatista catalán. Ahí no hay problemas de dinero. Pero para pagar lo que se debe a Madrid, Andalucía y a Galicia, sí hay problemas. Vamos, no lo pagan. Les permiten endeudarse. No, no, danos lo que nos debes. Ah, no, no, no. Ayer la misma historia, típica del comunismo. Dice, bueno, te vamos a dar ayudas. Dice, no, lo que quiero es que me bajes los impuestos. No, 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 que te vamos a dar ayudas. No, los impuestos, ya veremos si los suspendemos. Los impuestos se mantienen, pero te vamos a dar una ayuda. No, 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 lo que quiero es que me dejes de robar para dárselo a los separatistas catalanes, que es lo que hacen. No, 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 yo te voy a dar algo, que me lo da Bruselas. Pero tú, a pagar. Es decir, ¿qué ofrece Sánchez? Nada. Nada. Ahora bien, ¿qué hace la oposición? Nada. Cayetana, como de costumbre, es la última que salvó el honor. Cerrar las Cortes. ¿Por qué cierran las Cortes? Primero, por el egoísmo patológico de esta gentuza. Es una casta repugnante, realmente. Pero repugnante. Las Cortes es lo último que se cierra. Tiene razón Cayetana. Pero Cayetana olvida una cosa. con la ley de memoria histórica volvemos al 36. ¿Y qué pasó en el 36? En el 36, claro que cerraron las Cortes. De hecho, en la Guerra Civil no se reunieron las Cortes. Un par de veces Negrín con cuatro gatos. Pero, hombre, si mataron a Calvo Sotelo, segundo jefe de la oposición, fueron a matar en la misma noche al primero que hizo la oposición. Irse a su casa, salir corriendo y esperar a que vinieran los militares, y cuando vinieron a ver si había suerte. Hubo suerte y ganaron los generales blancos a los rojos, al revés que en Rusia. Pero que, ¿cómo va a haber reuniones de Cortes si no se respetan las elecciones? Y no querían hacer elecciones, claro. ¿Cómo va a haber Cortes si lo primero que salvaguardar la, digamos, la entidad física del representante de la nación son los mismos de la oposición, la escolta de Indalecio Prieto, la que asesina a uno de los jefes de la oposición? ¿O van a reunirse? O sea, es decir, tiene razón Cayetana, el Parlamento no se cierra ni en la guerra, salvo en caso de guerra civil. Y estamos con la ideología de la guerra civil desde el 11M. Todo vale contra la derecha, todo. Y la derecha sin enterarse.
36 personas han fallecido en nuestro país como consecuencia del coronavirus. 1.640 están contagiadas. La Comisión Europea compromete 25.000 millones en ayudas para hacer frente a los efectos económicos del virus, de los que 7.500 ya se han dispuesto para dar liquidez a empresas y abastecer al sistema sanitario. En nuestro país se suspenden todos los vuelos directos de Italia, también los viajes del Imserso y los eventos deportivos. En Valencia se suspenden las fallas y en La Rioja cierran las guarderías, los colegios y los institutos. En Madrid, el ayuntamiento cierra bibliotecas, escuelas municipales, teatros y centros deportivos.
El presidente del gobierno comparecía tras semanas de silencio y lo hacía para augurar semanas duras y difíciles. Pedro Sánchez anunciaba medidas económicas y también sanitarias para superar una situación que calificaba de difícil y compleja. El Ejecutivo compromete ayudas para las familias, también para las pequeñas empresas, anuncia una línea de liquidez, moratorias en el pago de impuestos y ayudas en el turismo y el transporte. Mañana se aprobará este plan en un Consejo de Ministros extraordinarios. Sánchez pedía unidad de acción y colaboración.
Haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, juntos superaremos esta crisis. Estamos en consecuencia ante una emergencia sanitaria que vamos a superar, que nos va a costar, que vamos a tener semanas difíciles, duras, pero que vamos a superar.
Aquí para virus este tío. Este tío es un virus. Que tiene el virus comunista dentro. Y haremos lo que haga falta. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que haga falta? ¿Qué significa lo que haga falta? Sale el tío, no hay cosa más grande y más vacua desde los muñecos de cartón piedra de gigantes y cabezudos. Sale el gigante de cartón. Haremos lo que haga falta. ¿Pero qué? Que lo que haga falta. ¿Pero qué? No, lo que haga falta. Ayudaremos. Están ayudándose a sí mismos. ¿Ese dinero dónde va a ir a parar? ¿Se lo va a quedar el Estado? Es que hemos perdido en Renfe. Es que hemos perdido en tal. Ya verán. Este dinero, al final, se lo va a quedar el Estado. A los particulares, quítales los impuestos un año. Deja de pagar las embajadas catalanas. Deja de pagar el golpe de Estado catalán. Deja de subvencionar a la raza superior RH negativo del País Vasco. Acaba con el maldito cupo y, sobre todo, raciona los impuestos. Si a la gente no le tienes que dar dinero, lo que tienes es que dejar de quitarle. La gente ya se arreglará con lo que tenga. Nada, no hay manera. Ahora, lo mejor es cuando el mayor foco, sin ninguna duda, voluntario, provocado por el infame gobierno que tenemos, ha sido el aquelarre feminista de este sábado. Y va, ¿y qué dice Sánchez? ¿Me engañaron los médicos? No lo puede decir. Total, porque los tiene. Hay un ministro de Sanidad, que es un filósofo de Barcelona con un aspecto idiotizado que mete miedo. Tú lo ves, ahora va con los ojos extraviados. Este se creía que era todo mentira. Está que parece Dirk Bogarde en Muerte en Venecia. Solo le falta el maquillaje y el estado de pavor. ¿Qué criterios médicos había? No atendían a ninguno. Había que salir a la calle, multitudinariamente, todos a la calle. Y mira por dónde la hace la. Y hemos ido al detalle y aparece con guantes, eso sí, del mismo tono morado que su vestidito. llevaba los complementos en morado, incluyendo los guantes de látex, porque es que ella es muy fina. ¿Y qué dijo de todo esto Falconetti?
Pedro Sánchez se escudaba en los criterios científicos, el de los expertos, para justificar que no prohibiese la manifestación del 8M. Durante esa concentración se pudo ver a varias ministras del Gobierno con sus manos cubiertas con guantes. Lo mismo hacía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que reconocía que se tardará un tiempo en conocer la efectividad de las medidas puestas en marcha. El objetivo, evitar el escenario de Italia.
Cuenta el Correo que el Gobierno vasco prepara un plan idéntico al de Vitoria para Vizcaya. Illa confirmaba que los trabajadores en cuarentena serán remunerados como una baja laboral cualquiera. El ministro era el encargado de anunciar la suspensión de aquellos eventos con asistencia de más de 1.000 personas. Era entonces cuando le preguntaban cómo a Sánchez por la manifestación del 8M.
En relación con la manifestación del 8 de marzo, lo he dicho al principio de mi intervención, es muy importante seguir las recomendaciones de la comunidad científica, de las comunidades autónomas afectadas y también del Gobierno de España, en este caso del Ministerio de Sanidad. Nosotros es lo que hemos hecho. Es más, la instrucción que yo he dado personalmente a los representantes y a los responsables de la salud pública en el ámbito del Ministerio es que nosotros nos tenemos que ceñir a todas las recomendaciones que hagan los expertos científicos.
El cambio de situación, creo que lo comenté ayer, lo quiero reiterar hoy, se produjo el domingo al anochecer. El domingo al anochecer tuvimos un incremento de casos muy significativo.
Claro. Sábado se manifiestan, acaban a la noche, al día siguiente. Primero, síntomas, hombre, pero el sector de cajón. Dice la comunidad científica, mentira, tus sicarios, con el zangolotino este que no cabe en la foto de Illa, que es un inútil, un filósofo progre catalán que no tiene ni puñetera idea de nada, menos de sanidad, pero sí habla con faltas de ortografía. Y eso que es filósofo. ¿Qué sabe este? Nada. Estábamos hartos de decir en los medios que lo de convocar a la manifestación era un disparate criminal. Criminal, porque es que luego las infectadas irán al hospital a impedir que se opere a alguien de cáncer. De eso no les quepa duda. Eso es seguro. Sin ninguna duda. Pero primero tenían que montar el número guerra civilista contra todas las mujeres que no son como ellas y contra todos los hombres en general que somos criminales y asesinos. No, aquí si hay un criminal es el gobierno. Y era el momento, lo digo hoy, que es por lo que cierran las Cortes, de una moción de censura contra este gobierno criminal. ¿Qué pasa? Bueno, PP y Ciudadanos estaban en la manifestación. Y Vox va y celebra vista alegre, vista triste a partir de ahora. Y encima, el primero que da positivo es el atleta. Encima Ortega Smith. O sea, es que también ya solo faltaba que hubiera sido Abascal. Pero estuvieron tan embracilados todo el tiempo con Rocío Monasterio y tal, que no está claro que sea un coronavirus. Parece que sí, pero al principio era una gripe. Ahora parece que es un coronavirus. Pues bueno, dense por infectados. Porque se besuquearon tanto, se abrazaron tanto, se dieron tanto lote, que claro. Mientras Luis del Pino se desgañitaba aquí, dijo, no vayan, no voy a ir, no voy nunca más a un acto de Vox. Esto es una irresponsabilidad. Y ellos, bom, 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 que tienen que aplaudirnos hoy. Pero si os aplauden todos los días, si están los Ivanes llenando de basura los medios para aplaudiros. No, bom, 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 bom. ¿Y han asumido su responsabilidad? No, no. Lo peor es lo de las Cortes. ¿Por qué tienen miedo? Hombre, porque era el momento de la moción de censura. ¿Quién en buena lógica tenía que presentar la Vox? Claro, ¿qué va a decir?
Meritxell Batet suspendía la sesión de control al Ejecutivo después de conocer que ningún diputado del grupo asistiría a la sesión tras dar positivo en coronavirus Javier Ortega Smith, que estuvo a mediados del mes de febrero en Milán. Se suspende hasta la semana que viene todos los plenos a la espera de conocer la evolución de los diputados de Vox ahora en cuarentena. Desde el Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo solicita el funcionamiento de la Cámara, aunque sean sesiones reducidas. Santiago Abascal reconocía el error de su partido en celebrar este Congreso, aunque terminaba echando las culpas al Ejecutivo.
El gobierno del látex ha incurrido en responsabilidades gravísimas, de las que pediremos cuentas cuando se haya superado esta crisis. Me habéis escuchado muchas veces que este es un gobierno ilegítimo. Pero reconozco que ni siquiera yo podía pensar que su irresponsabilidad, su falta de escrúpulos y su incapacidad llegarían hasta este extremo.
Es importante también que el poder legislativo del país no pierda la pluralidad que todos representamos, que todos los grupos parlamentarios representan.
Que en democracia el Congreso no se cierra. El Congreso de Diputados y la Cámara, que representa a todos los españoles, los parlamentos, no se cierran ni en guerra.
Salvo en guerra civil. Que el Frente Popular, que es lo que asistimos, es decir, la alianza de comunistas, socialistas y separatistas, como está en guerra civil, parlamento no existe. ¿Qué modelo de irresponsabilidad? O sea, de Milán a Madrid pasando por Vitoria. Muy bien, muy bien, muy bien, pero que muy bien, ¿eh? Muy bien. Pero la culpa es del gobierno de látex. ¿Y la oposición de qué? ¿De ladrillo? Era el fervorín. Había que aclamar al líder. Y es la única razón. No hay ninguna otra. La única razón. Tocaba aclamar al líder y no vamos a dejar de aclamar al líder. Pero pues lo aclamamos todos los días. Si todo el mundo le adora. Tenemos efigies, tenemos velas votivas. O sea, ¿qué más podemos hacer por nuestro líder? Podemos hacernos el seppuku, hacer así res con un cuchillo de cocina, sacarnos la tripa en honor al líder. No, 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 no. Hay que aclamar al líder. Y ahí estaba el grupo directivo, los cuatro, ahora con el Boixade, que son cinco, ahí estaban, aclamados. Ya, una vez aclamados, a la cama. Pero la excusa de Vox, esto es mentira, pero si con Vox no cuentan ni para darles un cargo en una comisión. Esto es mentira. Las cortes tienen que estar abiertas siempre. Y lo que temen es que la oposición, por un raro rasgo, que hay dos grupos que pueden presentar una moción de censura con 50 escaños, van y la presentan. Y en la moción de censura sacan todas las vergüenzas de este gobierno. Claro, si tú ya vas a la manifestación de esta gentuza, donde te van a escupir, a insultar y a tirar orines a la cara, tienes un poco difícil decir que eso era una trampa para la salud, pero era una trampa para la salud. Si tú no anulas tu mitin el mismo día en que se produce esa alarma, ese atentado contra la salud pública, claro, no puedes decir nada. Porque has demostrado la misma irresponsabilidad, no la misma, tiene más responsabilidad un gobierno, pero tienes que tener cara suficiente para plantearla. Es verdad que de todas formas el PP podría hacerlo, pero por si acaso, la cierra, cierran las cosas. Porque hoy el PP podría presentar una moción de censura si estuvieran abiertas las Cortes. Y anda que no hay motivo. No lo hará. No lo hará porque entre otras cosas han cerrado las Cortes. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico en Madrid? Porque todavía hay tráfico.
Hay tráfico, pero poco. Se circula con normalidad. Se están notando ya las restricciones en muchas empresas. En estos momentos, bueno, como decimos, no hay problemas en las carreteras madrileñas. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, dificultades en la M40 en Vicálvaro y Coslada, dirección A2, y en Monte Carmelo, sentido A1 en Barcelona. Densidad circulatoria de entrada por la A2 en Pallejà y de salida por la C58 en Cerdañola y por la B23 en Papiol. Tráfico lento también en la AP7 en San Cugat del Vallès, dirección Tarragona, y en las rondas hacia Nudo Llobregat en Sevilla. Congestionadas la entrada por la A49 en Camas y la SE30 en el Puente del Centenario en ambos sentidos. Y en Lugo, precaución en la A8 en Mondoñedo. Hay niebla intensa que podría reducir la visibilidad.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos a continuar, aunque me quieren engañar, ya les aviso a nuestros seguidores que nosotros hemos hecho por nuestra cuenta un plan de emergencia para la radio. Es que estamos los mínimos, el periódico los mínimos, todo el mundo está trabajando en casa y en la radio una parte está aquí y otra parte de retén por lo que pueda pasar. Es decir, aquí vamos a asegurar, por lo menos mientras físicamente sea posible, vamos a asegurar contarles lo que pasa y acordarnos del padre responsable de lo que pasa, que no solo es el virus, sino el maldito gobierno. Pero vamos a contarlo con Vanessa Vallecillo y con Rubén Fernández. El problema es que toda la Unión Europea, que en la crisis de los refugiados ya prácticamente encargó su política exterior a Turquía, demostró entonces que es una colección de sujetos sin escrúpulos, sin criterios, sin moral y sin vergüenza. Y ahora Erdogan pide que le paguen más y no saben qué hacer. No tienen política exterior, no tienen política... Aquí la única política exterior es meterle el dedo en el ojo a España. Eso es, al parecer, para lo único que sirve la Unión Europea. Bueno, y para poder circular libremente, que no es poca cosa, siempre que no hay virus, claro. Pero el problema de fondo, pues que no sabe y qué solución da, la de toda la vida, darle a la máquina los billetes, dar dinero, como si con el dinero fueras a curar a los de la UCI. ¿Pero qué dar dinero? ¿Y por qué no rebajar la presión fiscal? Ah, no, eso no lo contempla. La Unión Europea está hecha para conseguir adhesiones a cambio de dinero. La base de la política social de la Unión Europea, cuando no se llamaba Unión Europea, sino Mercado Común, etcétera, es la PAC, la Política Agraria Común, que consiste en pagar a los agricultores franceses y alemanes para que esa cosa fría y mala que producen esté subvencionada. Y no tenga que competir con la fruta y la verdura estupenda de España, de Italia y de Portugal. Esta es la base, pero ha habido épocas en que era el 80% del presupuesto pagar a los agricultores alemanes y franceses, que son cuatro gatos, que es el 4% de la población, pagarles el 80% del presupuesto. Es decir, es un soborno político. ¿Y en qué están? Están exactamente en lo mismo. ¿Esto para qué sirve? Para nada.
Europa va a investigar más herramientas para evitar el impacto económico, tal y como ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Europa ha prometido 25.000 millones de euros para paliar los efectos de la epidemia que en Francia está experimentando un repunte. Ya son 4 los fallecidos y 200 los contagiados, entre ellos un ministro. Italia supera ya los 10.000 contagios y 630 muertos. Este martes el presidente de la República anunciaba que se extiende el aislamiento social a todo el país para evitar más contagios. Bajo el lema "me quedo en casa", se prohíben incluso las bodas, bautizos, comuniones y funerales.
He firmado un procedimiento que podemos sintetizar con la expresión "yo me quedo en casa". No será más una zona roja, no será más la zona 1 y la zona 2 de la península, será toda Italia. Italia, una zona protegida.
L'Italia, un'Italia zona protetta.
Bueno, protecta la casa. O sea, no salir de casa. Estamos exactamente en eso. Hay que decir que es el mejor remedio. Te quedas en casa y de luego en casa, como no estés malo, no vas a coger nada. También si estás enfermo, esta mañana lo recordabais, hay un protocolo muy claro. El enfermo se queda en su habitación. En su habitación, no en la casa, en su habitación. Y si sale al baño, en su baño y con mascarilla. Y se vuelve a su habitación. Y a ver, en la tableta, y si no se la regala a la familia, a ver series. Y venga de series. Vamos a hablar, a hacer una sección de las series para la cuarentena. Y venga de ver series. Tú empiezas con Ley y Orden, que tiene 20 temporadas, y para cuando acabas la serie, ya estás curado. Además, no falla. La ventaja de Ley y Orden es que ganan siempre los buenos, que es lo que tiene que pasar. Bueno, pero todo viene de China. De los comunistas chinos. Estuvieron mintiendo, metieron en la cárcel al primero que lo denunció. Murieron heroicamente los médicos y sanitarios que denunciaron que eso era un virus, que no era un catarro, que no era una gripe, que no era una enfermedad, que no era un contagio, que era una cosa nueva, que era un virus. Y los metieron en la cárcel porque en un país comunista, en cuanto a Chernobyl, con una diferencia, China es infinitamente peor, infinitamente más comunista que la Rusia de Gorbachev, cuando Chernobyl. Si fuera la de Putin, ya se parecen más. Pero debe de ser cierto que en China están más tranquilos, porque ayer por primera vez, recuerden, el 31 de diciembre es cuando China comunica a la Organización Mundial de la Salud que tienen una epidemia. 31 de diciembre. Estamos a mitad de marzo. Bueno, pues ayer apareció Xi Jinping, que es más malo que un dolor, apareció en Wuhan, que es donde se supone que empezó todo.
El presidente chino Xi Jinping ha visitado por primera vez Wuhan. Las medidas de aislamiento han reducido el número de nuevos contagios 48 días después. La última cifra es de ayer, cuando se registraron 19 infectados, la cifra más baja desde que comenzó la crisis sanitaria. La OMS ha elogiado la rápida y contundente actuación del régimen chino, pese a que en el proceso 13 médicos jóvenes y sin patologías previas han muerto y dos enfermeras que denunciaron desmayos por agotamiento han desaparecido.
Bien, la gran duda, porque lo venimos comentando, que es de sentido común. Dice, pero vamos a ver, lo decía Parejo, capitán del Valencia. Pero ¿cómo es eso de que no pueden entrar aquí a Mestalla, a animarnos, y en cambio están en la puerta, todos juntos, embracilados, bebiendo, besuqueándose y canturreando y apoyando a Valencia fuera del estadio? Pero ¿dónde está la prevención para el virus? Y la cosa lógica es decir, ¿qué hacen las fallas? Bueno, ayer suspendieron las fallas. Como son maestros en la manipulación del lenguaje, dice que las han aplazado. Claro, hasta el año que viene. Claro, claro. No. Solo las han aplazado. Hasta el año que viene. El año que viene, para San José, las fallas suspendidas las aprobarán, ya verán. ¿O no? En fin. Pero hay más. ¿Y en Andalucía? La Feria de Abril, la Semana Santa. Pero ¿y la Semana Santa en general? ¿Y las elecciones? Porque en un mes hay elecciones en Galicia y en el País Vasco. Bueno, pues lo lógico, suspenderlo todo. ¿Cuánto tardarán en suspenderlo? Si es por el alcalde de Sevilla, nunca. Se llama Espadas, pincha uva sería más correcto.
El gobierno valenciano suspende las fallas que iban a tener lugar entre el 15 y el 19 de marzo. El impacto económico sobre la ciudad del Turia es de 500 millones de euros y 1 millón de turistas. El Ejecutivo valenciano afirma que no es una cancelación, sino un aplazamiento, aunque no da fecha alternativa. En Sevilla, el alcalde Juan Espadas dice que continuarán con la Semana Santa y solo lo cancelará si le llama la OMS. Escuchamos a Ximo Puig junto a Moreno Bonilla y Juan Espadas.
Hemos acordado, siguiendo la instrucción del Ministerio de Sanidad, aplazar la celebración de las fiestas de las Fallas y de la Magdalena en toda la comunidad valenciana.
La Semana Santa y la Feria en este momento no peligran en la ciudad de Sevilla. Y lo digo con contundencia.
Cuando sean decisiones graves, que sean decisiones para el conjunto del país, porque si no, finalmente puede ocurrir que, no sé, se suspenda la Semana Santa en Andalucía y ahora en Extremadura siga la Semana Santa funcionando.
Bueno, esto es un problema, lo que señala Moreno Bonilla, con susto. Es lo de sentido común. Las cosas las tiene que prohibir el gobierno. ¿Qué es de lo que demuestra esta crisis? El fracaso total del Estado autonómico. El fracaso absoluto del Estado autonómico. Porque además, cuando quiere acordarse el gobierno central de que tiene alguna atribución, pocas, prácticamente ninguna, no puede. No hay ningún mecanismo. Se han ido cortando todos. Cada comunidad autónoma hace lo que le da la gana. Si aquí Isabel Díaz Ayuso no planta cara al gobierno, no hay ninguna medida. Lo habrían hecho mañana, pasado, a saber. Y si no tira la Comunidad de Madrid, estos no se mueven. Como el alcalde de Sevilla, socialista, naturalmente, hombre, cómo no. A mí me tiene que llamar la OMS, porque si no me llama la OMS, yo, a mí, no corren peligro. No, corren peligro los sevillanos. No, si las fiestas se pueden celebrar. Y de ahí, pues venga, todos al hospital, o al catre, o al cementerio más próximo. Las fiestas no, ¿eh? Las fiestas, ante todo, mantenerlas. Y qué mejor que despedirse de este mundo cruel, altivo y desagradecido, que con una buena fiesta. Que no falte de nada y luego al bocho, a lo que sea, en fin. Cada uno le llamará de una manera. Al vil agujero o al vil crematorio. Pero bueno, esto es un alcalde de una ciudad que tiene casi 1 millón de habitantes. Que Sevilla, de entorno de Sevilla, tiene 1 millón de habitantes. Esto es un responsable. Esto es, son demagogos. ¿Qué es lo que son? Demagogos de feria. Claro, no les puedes quitar la feria. Ni de abril, ni de ningún mes del año. En fin, vamos a dejarlo aquí porque no quiero alargarme y porque hay más cosas que comentar. Pero lo primero, por supuesto, todas estas ayudas económicas que ha prometido la Unión Europea y que ayer adelantó el presidente del gobierno no sirven de nada. Es el típico remedio comunista. Bueno, recuerden cuando Maduro de pronto triplicó los sueldos. Naturalmente la inflación se puso 5 veces más, con lo cual los sueldos perdieron su valor, que era lo que buscaban. Que el único sueldo sea la cartilla de racionamiento. Ya se pierde la cuenta de todos los niños que están muriendo por enfermedades, pero la primera ya es el hambre en Venezuela. Como entre el virus, que ya ha entrado en Estados Unidos, como entre en la zona del Caribe, van a ser centenares de miles los muertos. Y donde más, donde están los comunistas. Pero eso sí, van a dar una dádiva, no sé, para pagar el ataúd, supongo. Bien, la gente decente en España, ¿cómo ahorra? ¿En los seguros?
En la Mutua.
En la Mutua.
Yo me cambié, cansado de que me subieran y subieran el precio de mi seguro, me cambié y me bajaron el precio. Luego he llamado 2 o 3 veces para que me solucionen cosas y me han atendido muy rápido y muy bien. De hecho, en Mutua atienden a más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, consulta condiciones en mutua.es y luego vente a la Mutua.
Bueno, vámonos con la Caixa, la prensa económica, porque hay un síndrome en la prensa económica que es nefasto. Y es ponerse en primer tiempo de saludo con el gobierno. ¿Por qué? Como el gobierno manda en el IBEX, en todos los puntos indiciados y tal, y claro, pues son los principales anunciantes en la prensa económica y en todos los medios, hay solo 2 posibilidades. O llevarse bien con el gobierno o llevarse mal. Si te llevas mal, pues te pasa como aquí, que es que nos quitan los anuncios de la Renfe, de todo. O sea, aquí no hay anuncios del gobierno, no se anuncia. ¿Por qué? Si es ilegal. Bueno, reclámalo, antes que lo reclamas, no lo reclamas, viene y tal, antes cámbiale al gobierno que ellos de costumbres. Pero en la prensa económica, que no se caracteriza nunca por su valor, pues entonces hoy salen como en auxilio del gobierno. Y hay un titular, bueno, se lo contamos ahora.
Es la mañana, es radio.